En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 39 minutos de la mañana, nos tomamos el primer café en Onda Vasca con una de las voces a las que en más ocasiones hemos recurrido durante esta pandemia, desde luego aquí en Onda Vasca. Es la viróloga del CSIC, Sonia Zúñiga. Señora Zúñiga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de saludarle de nuevo. Bueno, ya sabemos todos que la pandemia no ha terminado. También tenemos en cuenta que la incidencia de la COVID posiblemente nunca vaya a llegar a cero. Pero en base a esto y también teniendo en cuenta que tenemos un Consejo Interterritorial de Salud esta semana, de lo que más está hablando es de las mascarillas en interiores. Yo le pregunto, en base a su experiencia y a su conocimiento, ¿ha llegado el momento o habría llegado el momento de dejar ya la obligación del uso de la mascarilla en interiores?
Bueno, pues sinceramente creo que todavía no es el momento. Acabamos de relajar una serie de normas, como son el reducir o el quitar la obligatoriedad de hacer cuarentena a las personas que son positivas. Y desde luego, si quitamos la mascarilla en interiores, las probabilidades de que aumenten los contagios son muy altas. Habría que esperar a ver unas semanas, a ver qué tal funciona esta norma que se ha relajado hace poco, y ver cómo incide eso en la ocupación hospitalaria y en el ingreso en UCI, porque es lo que se está contabilizando en este momento,
sí.
Y entonces plantear el quitar las mascarillas en determinadas situaciones, en determinados lugares. Desde luego no en todas partes a la vez.
Ya, por ejemplo, mantenerlas, digo, porque muchas comunidades y muchos expertos ya lo dicen, en transporte público, en hospitales, en residencias, ahí, por ejemplo, no habría debate, se tendrían que mantener o seguir manteniendo durante más tiempo, ¿no?
Efectivamente. De hecho, es que las medidas de evitar cuarentenas, precisamente en los lugares, en residencias, hospitales, ahí no se han levantado. Luego, entonces, son lugares especialmente sensibles. A eso añadiría yo, por ejemplo, los entornos de trabajo donde no haya una ventilación y una separación entre las personas.
Claro.
Porque, insisto, una persona contagiada, asintomática, pues sin saberlo, va a ir diseminando el virus por los lugares en los que esté. Y cuanto más cerrados, menor ventilación y más ocupación de gente haya, más probabilidades de extender el virus.
Claro, escuchándola, no sé si usted opina que ha sido precipitado quizá dejar de aislar ya a los positivos por COVID, o le parece que, bueno, que era el momento ya de tomar esa decisión.
Creo que un poco la situación pues empujaba a ello, entre comillas. Quiero decir, algo había que ir haciendo para recuperar un poco la normalidad. Ya hay mucho cansancio, en los países de nuestro entorno se están relajando muchísimo las medidas a pesar de la incidencia tan alta, y en ese sentido España está mejor que otros de nuestro entorno porque el porcentaje de población vacunada es muy alto y la incidencia, aun siendo alta, está más baja que en otros lugares.
Uh-huh.
Ahora, eso no quita para que todos seamos especialmente prudentes. Y una cosa es que, al igual que sucede en el Reino Unido, ¿no?
Sí.
Ahí se ha quitado la obligatoriedad legal de aislarse si uno es positivo, pero se recomienda que si uno cree o sospecha que es positivo, se haga un test. Si lo es, se quede 5 días en su casa y a los 2 tests negativos vuelve a hacer su vida. O sea, se relajan las cosas, pero eso no quita para que, a ser posible, el sentido común siga gobernando y pues uno evite, en la medida de lo posible, el contagiar. El problema es que muchas veces pues eso no se va a saber, porque afortunadamente la mayor parte de la población está vacunada y si se infecta va a ser asintomática, y si no se hacen test pues nunca va a descubrir que está infectado.
No lo saben, claro, evidentemente. Esto de la autorregulación de la COVID, de que ya cada uno haga un poco de su capa, un sayo, ¿puede conducirnos otra vez a una subida de contagios? Es un poco peligroso porque, claro, lo del sentido común y el llamamiento a la responsabilidad ya hemos visto durante estos 2 años de pandemia cómo nos ha ido, ¿no?
Claro, bueno, tiene su peligro, pero yo quiero pensar que en algunas situaciones pues puede servir para encontrar personas infectadas asintomáticas que a lo mejor, por ejemplo, pues pueden teletrabajar. Entonces, ¿por qué ir al lugar de trabajo a exponer a sus compañeros, ¿no?
Claro.
Esto dependerá de las situaciones. Y habrá que ver, lo que digo, habrá que ver cómo funciona. Cuando sepamos cómo funciona, quizás es el momento de plantearse quitar las mascarillas. Pero en este momento, digamos, ignorancia, entre comillas, de si una persona está o no infectada, pues lo mejor es, por prudencia, mantenerlas en interiores, claro.
Bueno, incluso ya se da alguna fecha por parte de Fernando Simón, que sugiere 12 o 13 de este mes, justo antes de Semana Santa. Otros abogan por después de la Semana Santa. En cualquier caso, parece algo inminente. Pero le pregunto, señora Zúñiga, ¿y la mascarilla de los niños en los colegios? ¿Ya es hora de retirarla? Claro, dicen los gobiernos que hay que escuchar a los expertos. Y bueno, en realidad a los expertos ya les hemos escuchado, porque hace ya unas semanas la Asociación Española de Pediatría, entre otros, se pronunció sobre esto y ya pidió que se les quitara la mascarilla a los más pequeños.
Claro, es que yo creo que si hay que empezar en algún punto, digamos, a quitar mascarillas en interiores, pues probablemente sea por los niños, porque primero, pues también hay muchos, no todos, que están vacunados, algunos que incluso se han infectado, y entonces son la población de menos riesgo en el sentido de que las probabilidades que tengan una enfermedad severa son mucho menores que en otros entornos. Entonces, digamos que si hay que empezar a quitar mascarillas en algún lugar, pues probablemente habría que empezar a quitar mascarillas por los más pequeños y ver qué tal va la cosa, ¿no? Digamos, esto siempre, pues como las medidas que se han adoptado y que hemos relajado hace poco, ¿no? Todo es medida y error y hay que estar muy pendiente a los indicadores y ver cómo nos dicen que debemos actuar.
Vamos, que escuchándola podemos decir que usted apuesta por una retirada escalonada, no todo a la vez.
Sí. Sí, efectivamente. Eso sería lo mejor. No cometamos el error que han cometido otros países de nuestro entorno, que han quitado las mascarillas en todas partes a la vez. Y bueno, ya vemos cómo están los indicadores de incidencia y ya vemos cómo están los hospitales y las UCIs. Claro. Entonces, bueno, seamos un poquito más prudentes. Ya sé que cuesta, sé que llevamos mucho tiempo, pero un pequeño esfuerzo más, pues no nos va a venir mal a nadie.
No, desde luego. Claro, estamos hablando de casi 2 años con la mascarilla, tanto niños como adultos. Pero fíjese, usted mencionaba antes, y es muy importante y me quiero parar ahí, porque incluso las autoridades o los distintos gobiernos, me da igual que sea el central o los autonómicos, siguen sin hacer hincapié, o al menos hacen poco hincapié en esto, el tema del control del aire en interiores, porque se habla mucho de las mascarillas, lo de los geles hidroalcohólicos ya afortunadamente ya se ha empezado a dejar un poco de lado, pero de purificadores de aire en las aulas y en los centros de trabajo casi nadie habla, y esto le pregunto, señora Zúñiga, esto es muy importante, ¿no?
Sí, efectivamente, la renovación del aire, esto no es ninguna sorpresa, quiero decir, probablemente mucho mejor nos habría ido con otros virus respiratorios como la gripe y otros si hubiéramos tomado estas medidas antes, ¿no? Y siempre, cada año cuando venía la gripe, pues todos los virólogos decíamos, no, aunque haga frío, ventila muy bien la casa, porque esto es lo que te va a librar de coger la gripe, ¿no? Entonces, esta medida es algo que todos sabemos que funciona bien y que puede prevenir de alguna manera el que el virus se condense, por decirlo de alguna manera, en los lugares cerrados. La verdad es que hemos tenido 2 años para intentar mejorar eso, y es cierto, por ejemplo, yo lo veo aquí en el campus universitario, que las clases en general, en todas partes, las aulas tienen las ventanas abiertas, a pesar de las temperaturas, por ejemplo, que hace hoy, ¿no?
Y tanto.
Eso es bueno. Pero bueno, pues eso habría que llevarlo a todos los ámbitos. Yo sé que hay, por ejemplo, lugares de oficina pues que no tienen la posibilidad de abrir las ventanas, y entonces ahí tendrían que tener otras medidas para que la renovación del aire pues fuese buena, porque eso va a evitar mucho la transmisión del virus.
Evidentemente. Fíjese que leo una noticia de la compañía, la aerolínea Norwegian, que suprime desde hoy lunes el requisito de la mascarilla en todos sus vuelos, Claro, esto ya en los aviones, que es un sitio súper cerrado, me imagino que le parecerá un poco locura ahora mismo, ¿no?
Bueno, eso parece a primera vista, pero lo que pasa es que los aviones precisamente son lugares en los que el aire se filtra.
Anda, claro.
El aire, o sea, de hecho, cuando hay, digamos, un contagio en un avión, normalmente lo que se consideran contactos directos son los asientos justo de alrededor, no todo el avión, a pesar de que nos pueda parecer que está muy cerrado. Precisamente son lugares en los que la calidad del aire y la renovación del aire por filtros está muy estudiada. Entonces, quizá de todos los transportes públicos, esto yo ya lo he dicho en alguna ocasión, pues sean junto, bueno, a ver, quitando el autobús, que uno puede llevar las ventanillas abiertas, ¿no? Pero de los transportes públicos cerrados, probablemente los aviones sean los más seguros en ese sentido.
Pues no había caído yo en eso, pero tiene usted toda la razón, efectivamente. Precisamente hablando de interiores con aire más filtrado, pues ahí están los aviones. A ver,
Claro.
no queremos alarmar a nuestros oyentes, nunca lo hemos hecho o lo hemos intentado hacer en Onda Vasca, pero sí estamos en la obligación de informar. Se lo digo, señora Zúñiga, porque es verdad que el virus, a ver, sigue circulando y siguen apareciendo nuevas variantes. Es verdad, como con otros virus, pero bueno. Y actualmente la OMS está vigilando tres nuevas mutaciones del COVID, sobre todo por lo que he leído, la que más preocupa a las autoridades es la XE, que dicen que es una combinación de la original de Omicron y la conocida como Omicron silenciosa. ¿Esto nos lo puede confirmar?
Sí, parece, hay pocos casos de momento, se han detectado en el Reino Unido, que tiene una tasa de secuenciación del virus muy, muy elevada y por eso detectan muchas variantes. Y parece que efectivamente esta nueva versión, por decirlo de alguna manera, de Omicron, pues tendría mutaciones que están en la Omicron original y en la Omicron llamada silenciosa, que quizá no fue el nombre más adecuado, ¿no? Porque en realidad no es que pase desapercibida, sino que, bueno, pues no tiene una mutación que tiene la otra Omicron. En el fondo, de momento, y a falta de más datos, porque como digo, hay muy pocos casos para ver si es más transmisible o si hay alguna diferencia en la sintomatología, de momento está, digamos, bajo estudio, bajo vigilancia, pero sería una Omicron más. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que de Delta, la famosa variante Delta, pues había como 4 o 5 variantes de Delta a su vez. De Omicron, con esta serían 3 o 4, bueno, pues estamos en lo normal con este virus y de momento, afortunadamente, no hay motivo para alarmarse por esta nueva variante que está bajo vigilancia.
Pues me alegra que nos lo diga así, porque ya sabe que siempre, cada vez que surge una nueva variante, esta es la más transmisible hasta la fecha. La Delta era súper transmisible, la Omicron era súper, súper transmisible y esta ya, o sea, es que la transmisibilidad de la COVID nunca toca techo.
Efectivamente, es que el virus, al final, a lo que tiende es a no matar a su huésped, pero diseminarse mejor. Esto es como está en su naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que estamos viendo con todas estas variantes que van surgiendo. Es verdad que Omicron fue la gran sorpresa, no solo por lo transmisible, sino porque era la primera que realmente podía escapar de la inmunidad que daba la infección previa o que daban las vacunas. Y por eso preocupó más, porque, claro, aunque uno estaba protegido frente a la enfermedad severa, pero esa menor transmisión del virus, porque había un cierto nivel de inmunidad, sobre todo con las personas que ya habían pasado la infección, pues se demostró que con Omicron no existía. De momento, afortunadamente, Omicron es la variante que tenemos ahora y, bueno, pues esperemos que no haya más sorpresas, que venga otra diferente, ¿no?
Bueno, de hecho hay otras dos, la XD y la XF. Ambas son recombinaciones de las variantes Delta y Omicron. Ahí sigue la Delta, ¿eh?
Sí. Porque en algunos países realmente Omicron ha tenido, por decirlo de alguna manera, ha penetrado poco. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de China, ¿no? Ellos tienen una estrategia de virus cero que consiste básicamente en cerrar las puertas. Y entonces, en cuanto se mete Omicron, pues no tienen inmunidad, sigue circulando Delta, que tenían pocos casos, pero es la variante que había, y bueno, pues ahí en esas situaciones es inevitable que puedan existir recombinantes entre Delta y Omicron, pero de momento, la situación en cuanto a una nueva variante muy diferente, como digo, no es preocupante. Se está muy vigilante, como no podía ser de otra manera,
claro,
pero no hay motivos para la preocupación de momento.
Bueno, si algo hemos aprendido en esta pandemia es a no hablar de futuribles, pero sí que es verdad que algunas voces se han atrevido, incluso desde la ciencia, a hablar de la llegada de la séptima ola. ¿A usted le parece muy aventurado hacer estas predicciones? O sin embargo, igual me dice que tiene clarísimo que va a llegar otra.
Hombre, es posible que llegue otra ola. Yo realmente no creo que vaya a ser una ola como, por ejemplo, la que hemos tenido en Navidades por causa de Omicron, siempre y cuando no llegue otra variante. Pero en la situación en la que estamos ahora con esta variante, yo creo que de momento, de aquí al invierno, no tendría por qué venir otra ola, a pesar de que se vayan relajando las medidas. Pero esto, bueno, pues siempre nos podemos equivocar y, claro, y llevarnos una sorpresa.
Porque si es verdad, señora Zúñiga, que quizás estamos ahora mismo en una especie de impasse en la pandemia, porque las variantes en estos dos primeros años se iban sucediendo prácticamente una tras otra sin solución de continuidad, y desde que irrumpió y causando estragos la Omicron a finales del año pasado, parece que ahora está la cosa como un poco estable, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que Omicron cambió todo el panorama. Como digo, por ejemplo, en España las Navidades habrían sido muy distintas si Omicron no hubiera irrumpido, porque teníamos unos números muy buenos y mucha población vacunada que estaba protegida. Omicron cambió todo, no solo en España, en todas partes, pero es tan distinta, ha cambiado tanto y se ha impuesto tanto a las otras variantes que, bueno, pues probablemente ahora va a costar que venga una variante que se imponga a Omicron. Las otras variantes en el fondo eran modificaciones más o menos pequeñas del mismo virus. Omicron tiene muchísimas más mutaciones, se ha modificado mucho más y, bueno, fue una sorpresa, pero a su vez, pues probablemente por todas estas mutaciones que acumula, va a perdurar mucho más que otras variantes.
A ver, usted es una experta en virus, los demás que la escuchamos en absoluto, así que desde la ignorancia, bueno, no sé si nos podría explicar cómo funcionan, cómo se producen esas mutaciones, esas variantes de virus. Porque nos pregunta un oyente, ¿basta un solo huésped o es un cambio progresivo? ¿Eso cómo va?
Bueno, pues es una muy buena pregunta. Esa es la pregunta que nos hacemos los científicos realmente. En el caso de Omicron, por ejemplo, que ha cambiado tanto que bueno, pues era una sorpresa como podía ser, ¿no? Y entonces se barajan varias posibilidades. Una de las posibilidades es que esta variante se detectó en África, donde hay países en los que el seguimiento del virus, pues lógicamente, es muy pobre. No hay casi datos epidemiológicos, no hay casi vigilancia epidemiológica. Y entonces una posibilidad era que el virus, desde hace bastante tiempo, estuviera allí en determinadas personas que podían o no ser inmunosuprimidas, porque África, recordemos que tiene una tasa de infectados con HIV muy alta, en los que la inmunidad es deficiente, por decirlo de alguna manera, y una posibilidad es que el virus hubiera evolucionado ahí y luego cuando llegó a Sudáfrica, allí se detectó, porque allí sí que la vigilancia epidemiológica es mejor. Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es que sabemos que este virus puede infectar animales. De hecho, ahí tenemos el caso de los bisones, ¿no? Es el único caso de momento documentado en el que puede haber transmisión de humano a bisón, entre bisones y de bisón a humano. Y sabemos que cuando el virus circula en animales, cambia para adaptarse al animal, pero si luego vuelve a saltar al ser humano, puede ser distinto. Ya. Esta es otra de las posibilidades que se baraja. Realmente ahora mismo no hay respuesta a esta pregunta, pero son las dos posibilidades más, digamos, que se barajan para que se puedan explicar tantos cambios en un solo virus.
Ya. Por cierto, claro, con la Omicron se ha contagiado y se sigue contagiando tanta gente que muchos se han encontrado en la tesitura de estar a la espera de la tercera dosis, de tener la pauta completa, obviamente, de forma previa, y luego haberse contagiado. Aquí en Onda Vasca hemos hecho mucho hincapié en el tema de la inmunidad híbrida o superinmunidad. Se lo vuelvo a preguntar porque todavía quedan dudas entre muchas personas. Muchas de ellas, además, lo he hablado con ellas directamente. Claro, si tengo dos vacunas, ¿es necesaria la tercera dosis habiendo pasado ya el virus o no es necesario?
Realmente, de momento, no. Habría que dejar pasar bastante tiempo porque una persona que estaba vacunada y que luego se ha infectado con Omicron va a tener, digamos, de las mejores inmunidades que uno puede tener.
Claro.
Y mientras siga circulando Omicron, pues realmente, de momento, va a estar, o sea, de la enfermedad ya estaba protegido y va a seguir estando muy protegido. La duda es si va a estar protegido de la posibilidad de infectarse. Bueno, pues probablemente mejor que una persona que tenga una tercera dosis de una vacuna que, entre comillas, está diseñada con los virus antiguos. Entonces, realmente, por eso todos los expertos, no solo los virólogos, sino los inmunólogos, que saben mucho más que nosotros en ese caso, pues lo que recomiendan es que se deje pasar un tiempo de 6 meses aproximadamente después de la infección con Omicron para plantearse uno y ponerse la tercera dosis.
Bueno, siempre que hablamos con usted, señora Zúñiga, le pregunto tanto por lo mismo, por las vacunas del CSIC, minuto y resultado, como dicen en la información deportiva, porque es verdad que leíamos hace unos días que, bueno, de los tres equipos del CSIC que estaban ahí en liza con la investigación de las vacunas, parece que uno se ha caído, el de Mariano Esteban y Juan García Arriaza, pero continúa el de Vicente Larraga y el que, bueno, están dirigiendo pues Luis Enjuanes, Isabel Sola y usted misma. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese fármaco intranasal? ¿Cómo van esas vacunas del CSIC?
Bueno, pues la verdad es que en nuestro caso seguimos haciendo pruebas en animales con resultados muy prometedores y lo que decimos siempre, necesitamos más pruebas que el resto y en ello estamos. Y como se puede demostrar por lo que sucede con otras vacunas, ¿no? Pues luego, una vez que nosotros los científicos lleguemos hasta donde podemos llegar, que es demostrar que nuestra vacuna en modelos animales es eficaz y es segura, pues luego ahí ya hay toda una serie de factores que no dependen de nosotros y que son los que al final van a poner ese tiempo, ¿no? Ese para cuándo. Nosotros de momento estamos muy contentos con las pruebas que estamos realizando. En modelos animales está funcionando muy bien, intranasalmente, como ya suponíamos. Y bueno, pues ahí seguimos haciendo todas las pruebas necesarias y esperemos que esto siga para adelante.
Porque la idea de este fármaco es precisamente que sea esterilizante, ¿no? Quiero decir, que evite el contagio.
Efectivamente, efectivamente. Nosotros el objetivo que tenemos es que nuestra vacuna no solo proteja de la enfermedad, como las vacunas que ya existen, sino que además evite el contagio. Y para eso sabemos que tiene que haber una inmunidad intranasal. De hecho, no somos los únicos que lo sabemos. Hay varias vacunas que se están ya ensayando de manera intranasal, algunas iguales que las que ya se estaban dando intramuscularmente, ¿no?
Ya.
Porque eso es lo que realmente va a evitar que uno se infecte. Y bueno, pues esperemos que sean las vacunas del futuro estas y las que vayan a, las de segunda generación que vayan a mejorar lo presente.
Ojalá. La última, señora Zúñiga, la gripe, que bueno, ha costado ahí en aparecer, pero sí, ha vuelto a hacer acto de presencia. ¿Cómo ha irrumpido la gripe en esta campaña, en esta temporada?
Bueno, pues ha venido más tarde que lo que suele venir, pero bueno, pues ya se está viendo que hay casos de gripe. Esto es normal. En el momento en el que se levantan restricciones, se levantan las mascarillas, pues nos desprotegemos no solo frente al coronavirus, sino frente a los otros virus respiratorios. La pregunta que hay ahora en el aire es ¿qué sucede si uno se infecta a la vez de gripe y coronavirus, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues en modelos animales se ha visto que puede tener ciertos problemas, sobre todo si creo que si va primero la gripe y luego el coronavirus, puede haber una cierta mayor gravedad. Afortunadamente esperemos que las personas más vulnerables estén vacunadas tanto de gripe como de coronavirus y no tengamos un aumento de ingresos hospitalarios, pero bueno, hay que seguir siendo prudentes. Es que la mascarilla, por ejemplo, o las medidas de distanciamiento social no solo protegen del coronavirus, sino de cualquier virus respiratorio.
Claro, obviamente. Pues Sonia Zúñiga, viróloga del CSIC, como siempre, muchas gracias por su amabilidad y por informarnos de tantas cosas. Que tenga un buen día.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buen día.